En 100% Ciencia, te invitamos a conocer a nuestros héroes anónimos, para que sepas que hay vida después del laboratorio.
21:24, seguimos con Marcelo Arnal, director del Instituto de Radioastronomía. Queda allá en el Parque Pereira, ¿no?
Parque Pereira. Justamente.
Bueno, la primera pregunta básica, ya le había dicho, la voy a sorprender con esta pregunta al doctor en astronomía. ¿Qué es la radioastronomía? Algunos no terminan de saber qué es la astronomía. Nosotros preguntamos, redoblamos la apuesta, ¿qué es la radioastronomía?
¿Y qué estudia, no?
Lamento desilusionarte, pero esperaba ese tipo de preguntas.
No hemos sido originales.
Bueno, veamos. En la astronomía, sobre todo los platenses, estamos acostumbrados quizás a ir al observatorio, poner el ojo en el telescopio y ver objetos del sistema solar o nebulosas, pero lo vemos a través de nuestros ojos, ¿no? Una cámara fotográfica. Entonces, la astronomía es una ciencia que se dedica a estudiar los fenómenos del universo y a tratar de desentrañar los fenómenos físicos que pueden originar esos fenómenos. Por ejemplo, cómo nace una estrella, por qué termina la vida de una estrella, algunas con una enorme explosión. En la introducción se mencionó pulsares, que son unos objetos que un centímetro cúbico pesaría toneladas. Bueno, pero digamos, eso estamos acostumbrados a la astronomía tradicional, que es con los ojos. La radioastronomía es una técnica que se usa en astronomía para develar y observar ciertos fenómenos que no pueden ser observados en lo que nosotros decimos la banda óptica, o sea, con los ojos, sino que emiten, por ejemplo, solamente o fundamentalmente ondas de radio. Entonces, lo que se hace es usar, en vez de un telescopio óptico tradicional, enormes antenas. El instituto tiene dos antenas de 30 metros de diámetro cada una, y esas antenas están preparadas con cierto equipo electrónico que nos permite a nosotros detectar esas ondas de radio que son originadas, por ejemplo, en los momentos en que una estrella termina su vida con una explosión catastrófica, se llama explosión de supernova. O otros instrumentos que nos permiten ahondar en los lugares donde creemos que se forman las estrellas, que son lugares que tienen básicamente moléculas extremadamente fríos, 260 grados bajo cero, y que las moléculas emiten ciertas energías, que es como la huella digital, y nos dan información acerca de las condiciones físicas en las que se producen esos fenómenos. O sea, es una técnica que complementa las otras técnicas que se usan en astronomía para estudiar el universo. Es la misma finalidad.
Los radiotelescopios del IAR tienen una visión privilegiada del cielo.
Bueno, veamos. El IAR nace casi como una necesidad para los astrónomos del hemisferio norte, porque hay nosotros vivimos adentro de lo que denominamos una galaxia, un conjunto enorme de estrellas. Y el centro de esa galaxia se encuentra ubicado visiblemente, en forma muy favorable, en el hemisferio sur. Entonces, los astrónomos del hemisferio norte que querían observar el centro de nuestra galaxia no podían, porque lo tenían por debajo del horizonte. Y ese es uno de los motivos por los que se origina el IAR con el Instituto Carnegie de Washington en Argentina. O sea que desde ese punto de vista podemos decir que todos los instrumentos que están ubicados en el hemisferio sur tienen una visión privilegiada del centro de nuestra galaxia. Aparte de eso, la respuesta es no. Digamos, podemos observar parte del universo, un montón de fenómenos, pero en sus orígenes, o sea, la radioastronomía nace en el año 1950 y los instrumentos del IAR empiezan a trabajar en 1966. En ese momento, solamente 5 o 6 países en el mundo cultivaban la radioastronomía como ciencia. Hoy día hay aproximadamente unos 250 observatorios radioastronómicos en el mundo, o sea que nuestros instrumentos siguen trabajando, pero no con el impacto que tenían originalmente. Sí va a tener mucho impacto un instrumento que está, esperemos, entre en operaciones en 2-3 años en la localidad de San Antonio de los Cobres, que ese sí va a ser uno de los 5 o 6 instrumentos que estén ubicados en todo el mundo por encima de los 4.500 metros de altura, y va a tener una finalidad realmente muy muy especial.
A quien estamos escuchando es a Marcelo Arnal, director del Instituto Argentino de Radioastronomía. De por ahí, para, digamos, quienes ignoramos todo esto, el tema de la captación por ondas de radio, ¿qué fue lo más lejos que se pudo llegar desde el Instituto Argentino de Radioastronomía?
Bueno, eso es un poquito difícil de poder contestar con precisión, porque a medida que los objetos están más lejos, la energía que nosotros podemos recibir es extremadamente débil. Pero con ciencia cierta yo les puedo decir que los instrumentos del instituto han podido detectar otros sistemas como nuestra galaxia, que están a muchísimos millones de años luz de nosotros. Para tener una idea, estos instrumentos son extremadamente sensibles. Si yo tomara una lamparita incandescente de 100 watts
sí.
y en vez de emitir luz emitiera ondas de radio, los instrumentos de Pereira podrían captar fácilmente si esa lamparita estuviera ubicada a la distancia de Júpiter de la Tierra.
Ajá. Ah, pero es o sea magia. Que es no fue magia.
Extremadamente sensible. O sea, la electrónica es muy, muy particular. Por eso los ingenieros y los técnicos de los radioobservatorios lleva años formarlos y tienen un know-how y un conocimiento que se puede después aplicar en otros campos del quehacer económico del país, que es lo que hacemos como transferencia de tecnología.
Claro. Y digamos, para también meternos más en la temática y aprender sobre todo, si es que podemos decir que aprendemos, ¿no? Escuchando justamente a través de estas notas, ¿cómo se decodifica después esa onda de radio que llega al laboratorio? ¿Qué información pueden volcar que pueda ser comprensible decirlo ahora para el común de la gente que nos está escuchando?
Por ejemplo, el elemento que más abunda dentro del universo es el átomo de hidrógeno, que es el más simple de todos. Es un núcleo con un electrón que está dando vueltas alrededor. Pasa algún fenómeno por el que ese átomo emite una cierta radiación que es detectada por los radiotelescopios. Y por ejemplo, la emisión es extremadamente débil, pero esa onda de radio viaja, llega a la antena. Hay una electrónica muy especial que la tiene que amplificar porque la señal es extremadamente débil. Si yo muevo estos dedos de la mano, aprieto así, esto es mucha más energía que toda la recibida por todos los instrumentos del mundo desde que comenzó la radioastronomía.
Claro.
O sea que la señal es extremadamente débil. Después entran las computadoras con programas especiales que hacen una especie de fotografía con colores falsos donde el átomo de hidrógeno que emite mayor cantidad de energía aparece quizás como rojo, donde menos aparece como azul, y entonces eso me permite hacer un mapa de dónde están ubicadas las zonas dentro de la Vía Láctea en la que hay mayor o menor emisión de hidrógeno, y eso ha permitido ver que la Vía Láctea tiene como es una enorme espiral donde los brazos de esa espiral son donde se encuentra concentrada la emisión del hidrógeno atómico.
Claro, uno imagina por ahí con la emisión de ondas de radio y más si son débiles, a ver si yo de ver muchas películas de ciencia ficción por ahí y demás, o de películas de los viajes de las misiones espaciales, de que por ejemplo, no sé, en las películas pasan que por ahí se escuchan ondas de radio de 1930 en lo que es la profundidad del universo. ¿Se da al revés eso, que cuando ustedes captan algo de la Vía Láctea es porque se originó hace cientos de años, por ejemplo?
Bueno, en general esa es la regla, digamos. En los astrónomos no medimos las distancias en kilómetros, sino que los medimos en años luz.
En años luz, sí.
¿Qué quiere decir un año luz? Que un objeto está a un año luz de distancia. Bueno, que el momento en que se emite la luz de ese objeto tarda un año en llegar a nosotros. O sea que siempre vemos objetos no como son ahora, sino como eran en el pasado. Por ejemplo, cuando vemos el sol, no lo vemos como es en este momento cuando miramos el reloj, sino lo vemos como era hace 8 minutos atrás.
Claro.
Entonces, uno puede ver objetos que están a millones de años luz. Por eso, cuando más lejos está, la luz fue emitida hace muchísimos millones de años, y quiere decir de que eso fue emitido en los momentos en que el universo era totalmente distinto con respecto a lo que hoy día sería.
Estás escuchando a Marcelo Hernal, el director del Instituto Argentino de Radioastronomía. Bueno, el tema, digamos, para esta hora, donde muchos tienen inquietudes, respecto de si cuando se captan las ondas radiales del universo, ¿se han encontrado con señales fuera de lo normal, imprevisibles? Esto es la antesala de otra pregunta que se viene.
Claro.
Marcelo. Ya me imagino por el lado en que va la segunda pregunta. Bueno, en realidad sí se han encontrado algunos fenómenos que al inicio no se sabía explicar muy bien, y hubo una serie de suposiciones y de explicaciones que uno puede ver en los diarios de la época, que realmente hoy día suenan totalmente ridículas. Por ejemplo, hace 1960 y tantos se descubrió en ondas de radio algo que era como un bip, 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 donde ese bip es un pulsito de energía que detectaban los radiotelescopios. Sí. Muy periódico, que no se sabía qué era, entonces algunos dijeron que a lo mejor eran los faros de civilizaciones extraterrestres que estaban dirigiendo las naves de otras civilizaciones hacia cualquier lugar.
Vamos a coincidir en que periodísticamente eso vende, ¿eh?
¿Cómo no?
Periodísticamente, bueno, digamos.
Sí, sí. Venderá, pero tenía poco asidero desde el punto de vista, claro, científico.
Claro.
Finalmente se descubrió, y eso fue un premio Nobel, y fue una mujer la que tuvo, es una estudiante de doctorado de Anthony Hewish, que fue un premio Nobel de astronomía, de que esos bip que se habían encontrado, esos pulsitos de energía, como un electrocardiograma, lo que estaba señalizando, lo que estaba mostrando, era simplemente un objeto que era el resultado de cuando una estrella mucho más grande que el Sol había explotado, como una supernova, como creo que mencioné antes, sí, y toda esa materia se había como colapsado en un pequeño objeto de no más de 10 kilómetros de diámetro, que gira a velocidades extremadamente elevadas, o sea, el periodo, o sea, lo que tarda en dar una vueltita alrededor de su eje es de segundos o de milisegundos.
Uh-huh. Claro.
Y por una composición y una física extraña, cada vez que da una vueltita es como si fuera un faro de un barco. Hay un pulsito de energía que apunta hacia un lugar del espacio, y si uno tiene un radiotelescopio en ese lugar del espacio, ve ese pulsito de energía que correspondería a la luz del faro imaginario que está dando vuelta. Uh-huh. Eso es un pulsar.
Sí.
Pero
que nada tenía que ver,
nada tenía con, que ver con civilizaciones extraterrestres.
Muy bien.
Y supongo que la otra parte es si hay civilizaciones extraterrestres.
Claro, exactamente.
Bueno, punto de vista muy personal es que sería un poco, digamos, ridículo pensar que somos la única civilización, si es que podemos llamarnos civilización por las cosas que hacemos dentro, uh-huh, del universo.
Sí.
O sea, en base a eso, sí, hay una serie de programas destinados a buscar probablemente algún indicio de civilizaciones extraterrestres que puedan encontrarse dentro del universo. Uh-huh. Entonces, la radioastronomía, por algunas cuestiones técnicas, es una de las posibilidades que se puede usar como para poder detectar algún fenómeno que me diga que está siendo producido no en forma natural. Por ejemplo, ustedes que están en radio, si fuese una modulación en frecuencia, o sea que la frecuencia varía en forma periódica, o una modulación en amplitud que varía en forma sistemática y periódica siempre de la misma manera, esos son fenómenos que en la naturaleza es muy difícil que se puedan producir, y no hay fenómeno que lo pueda explicar.
Uh-huh.
Entonces, muy probablemente ese tipo de modulaciones sean artificialmente introducidas por alguna civilización para de esa manera darse a conocer que están en algún lugar del universo. Eso es básicamente la idea del proyecto SETI, que es la búsqueda de señales extraterrestres de civilizaciones. En el LIAR tuvimos 2 años un proyecto SETI, vino Carl Sagan a inaugurarlo.
Uh-huh.
Hubo una serie de 80 detecciones de cosas raras,
sí,
pero
no se podían clasificar.
Que no se podían clasificar, digamos que no eran mal funcionamiento de los instrumentos, pero hay una serie de problemas inherentes a esto, como para decir es una señal de una civilización extraterrestre. Porque ¿qué es lo que se hacía? Se apuntaban los instrumentos a objetos celestes muy parecidos a nuestro Sol, que se suponía que a lo mejor podrían tener planetas como nuestro sistema solar,
claro,
y dentro de ese sistema solar un planeta con una civilización como la Tierra que podría estar produciendo eso. Finalmente, más allá de las detecciones, no se logró nada firme. El instrumento hoy día no está siendo usado, pero digamos, creo que la búsqueda de señales extraterrestres, uh-huh, es una cosa que debe continuar y en el tiempo libre de los instrumentos para uso científico.
Porque además es fascinante, ¿o no, Martín?
Obviamente.
El tema es fascinante.
No, yo me acuerdo del tema de la sonda esa que se lanzó en 1976. Digamos, la duda siempre está, Porque creo que no sé por dónde debe andar, no sé, ya salió de la galaxia,
salió del
demás,
sistema solar.
Salió del sistema solar. La Voyager era.
Así es.
Digamos, la humanidad cree que puede llegar a encontrar el día de mañana. Bueno, hasta ahora, digamos. Mientras tanto, se estudian muchas cuestiones más que son muy prácticas para la vida de la humanidad.
¿No? Por ejemplo, planetas nuevos.
Bueno, hay, yo no soy exactamente, no estoy en el campo, pero seguramente creo cerca del millar de planetas extrasolares, o sea, planetas más grandes, más pequeños que la Tierra, que giran alrededor de soles de otras estrellas. Y justamente, bueno, se está, con los nuevos instrumentos cada vez más sofisticados, se está poniendo ese nuevo campo de investigación que es el estudio de sistemas planetarios extrasolares, o sea, planetas que se encuentran orbitando alrededor de otras estrellas que no son el Sol.
Bueno, Marcelo Arnal del Instituto Argentino de Radioastronomía, le agradecemos mucho y no sé, debe haber quedado muchísimo en el tintero, pero si tuviera que agregar algo en este último minuto, ¿qué agregaría?
Bueno, lo que agregaría es que aparte de hacer investigación de ciencia, donde se invierte mucho dinero por parte del Estado en el mantenimiento y en las nuevas tecnologías, creo que es importante llevar al público que, si bien el astrónomo, el científico, requiere observar objetos cada vez más distantes y más débiles, lo que exige esa búsqueda de objetos cada vez más débiles es la implementación de tecnologías que son cada vez más sofisticadas. Uh-huh. Y esas tecnologías más sofisticadas también tienen su aplicación en el campo económico de un país. Uh-huh. Por ejemplo, ingenieros y técnicos del instituto han trabajado en 3 de los 5 instrumentos que han volado en el satélite argentino SAC-D, donde se ha estudiado el movimiento del océano para hacer mejores predicciones meteorológicas, o una cámara infrarroja que puede servir para detectar focos de incendios en lugares muy aislados y por tanto tomar las medidas necesarias antes de que se produzca un desastre demasiado grande, o la expansión de demográfica de grandes ciudades que a medida que van creciendo van emitiendo cada vez más luz infrarroja. Bueno, o sea que la actividad de transferencia tecnológica es también una componente muy importante que se realiza en el instituto, más allá también de la de investigación. Uh-huh.